invitados especiales y se unen a nuestro trabajo con la palabra.
Minga Sonora.
Minga Sonora.
Identidad.
Identidad.
Minga Sonora.
Y seguimos, queridos amigos, aquí en Minga Sonora. Un pequeño cambio positivo puede cambiar tu día entero o tal vez tu vida plena. Y hoy tenemos una entrevista muy, muy importante porque vamos a hablar sobre los territorios saludables. ¿Qué van a ser los territorios saludables? Pues lo vamos a descubrir aquí. Les invitamos y les damos la bienvenida a la magíster arquitecta Jacqueline Montserrat Arroyo La Lama. Bienvenida aquí a Minga Sonora, y al arquitecto Óscar Emanuel Villacrés García. Muy buenos días.
Sí, buenos días. Mucho gusto con todos. Muchas gracias por la apertura. Esperamos que este sea un espacio muy productivo y podamos compartir muchas ideas.
Muy bien. Muchísimas gracias. Y al arquitecto Óscar Emanuel Villacrés García. Muy buenos días.
Muy buenos días con todos. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí y de poder compartir unos minutos aquí en la radio y con todos los amigos que nos están mirando y también escuchando.
Cuando nosotros hablamos de territorios saludables, ¿cómo integrar la naturaleza y el bienestar en el diseño urbano, Jacqueline?
Bueno, principalmente la concepción que tenemos de ciudades ha ido cambiando a lo largo de todo este tiempo. Cuando nos hablamos de ciudades, tenemos esta idea de que son solo edificios y calles y un espacio en el que vivimos, convivimos, hacemos nuestras actividades, pero van más allá, ya que las ciudades se han demostrado mediante estudios que nos están condicionando completamente. Principalmente los estudios que van últimamente nos dicen que todas las áreas verdes, toda esta infraestructura de verde, de arbolado, nos están ayudando bastante, ya que tenemos beneficios, entornos ecosistemáticos, a manera de salud y a manera social. Entonces, de aquí parte la manera importante de que como un parque no solo es un elemento estético, sino es un espacio que nos puede traer muchos beneficios más que no los estamos tomando en cuenta en relación en la planificación de las ciudades.
Y bueno, hablamos del concepto de territorio saludable, Óscar. Cuando hablamos del concepto del territorio saludable y su relación con el bienestar humano, ¿de qué se trata esto?
Bueno, cuando hablamos de esto de territorios saludables, muchas de las veces se nos viene a la mente que son conceptos nuevos o conceptos modernos. Pero lo curioso aquí es que justamente este tipo de esta nueva forma de pensar a los territorios de una forma saludable y armónica, y ya se lo practicaba mucho antes, ¿sí? Entonces, la arquitectura moderna y tanto el urbanismo moderno también busca lo que es rescatar esos conocimientos tradicionales, esos conocimientos culturales, y adaptarlos y combinarlos con lo que tenemos hoy en día en la modernidad. Y de esa forma lograr lo que es un equilibrio armónico en la forma en cómo habitamos, generando espacios más saludables, en el sentido de que, por ejemplo, tal vez si no hay un correcto diseño, se puede tener problemas como tal vez espacios con malos olores, espacios oscuros, espacios húmedos, causando problemas de esto en las personas quienes habitan y recorren estos espacios, ¿no? Ya sea desde una casa hasta una ciudad.
Así es, Jacqueline. En este caso, cuando nosotros hablamos sobre la importancia del urbanismo bioclimático y el diseño sostenible, ¿de qué hablamos con esto?
Bueno, el urbanismo bioclimático, tenemos que enfocarnos que la ciudad está teniendo un ecosistema dentro, un ecosistema interno que maneja inclusive un clima. Cuando nosotros comenzamos a crear las ciudades en nuestra planificación y solo tenemos una concepción de hacer calles lineales llenas de concreto, tenemos que estar presentes de cómo esto nos va a cambiar la sensación térmica interna, cómo esto, el tener el concreto, la refracción con el sol, la temperatura que se va a elevar para todas las personas que estamos habitando este espacio, ¿va a ser agradable o no? Por lo general, está demostrado que las ciudades que tienen más concreto tienen a tener una isla de calor muy fuerte, lo que nos va a llevar a tener también una sensación de estrés térmico en las personas. Por lo que lo recomendable es que en la planificación urbana se evalúen todos estos factores. Principalmente, si tenemos calles arboladas con espacios verdes, vamos a lograr reducir entre 2 a 5 grados, lo que nos va a ayudar a nuestro bienestar. También el beneficio que tenemos integrar estas plantas nativas, y nos van a ayudar principalmente también a que el aire, el el clima, todo esto se vaya purificando y también nos va a ayudar mucho a nuestra salud. Entonces va más allá de solo tener un espacio al que nosotros vayamos habitándole, sino enfocarnos en qué es lo que nos va a traer bienestar para nuestra salud.
Por supuesto, esos espacios verdes van a refrescar el ambiente. Por eso será que tal vez en ciudades donde hay altos grados de temperatura, uno en el cemento va viendo como un humito que va saliendo. Esa temperatura que se va manifestando también ahí.
Sí, y en ciudades que tienden a tener temperaturas que se elevan sobre los 30 grados, por el general las personas es muy difícil que salgan a realizar sus actividades, ya que corre también riesgo su salud, pueden recibir estrés térmico, shocks de calor. Entonces también es una preocupación que tienen los gobiernos en generar estos entornos saludables para que las personas puedan estarlo habitando.
Así es, Oscar. Hay algo muy interesante dentro de toda la propuesta y es crear espacios terapéuticos y crear espacios sociales a través de las áreas verdes. ¿Cómo lo hacemos?
Bueno, aquí me gustaría un poco invitar a los que estamos aquí presentes y también a quienes nos están escuchando y observando a pensar y a acordarnos de cómo nos sentimos o cuál es la expresión que nosotros generamos cuando estamos en una montaña viendo un atardecer o nos paramos frente a una cascada. ¿Cuál es esa reacción que solemos hacer, no? Como de plenitud, de paz, de tranquilidad, ¿sí? Entonces, bajo esta lógica, cuando nosotros estamos cerca y vivimos rodeados de espacios naturales, de espacios verdes, por ende nos vamos a ver también influenciados y nos va a traer esa paz, esa tranquilidad, esa armonía. Como comentaba Jackie, más allá también de estos espacios ayudarnos como a refrescar, justamente nos ayudan en eso, en la parte visual nos genera una cierta estética, ¿sí? Entonces eso también hace que nosotros nos sintamos mejor, tranquilos, con menos ansiedad, que tengamos una mejor convivencia con los demás. Aparte de ello, también se podría decir que cuando uno se crea estos espacios naturales como jardines, se puede jugar con plantas aromáticas, se puede jugar incluso con espacios un poco más didácticos o jugando con diferentes texturas, ¿sí? En los parques, como para niños, adultos mayores, despertando otros sentidos que muchas de las veces las ciudades no nos estimulan, ¿no? Entonces, de esta forma se puede ir como también un poco integrando estos materiales, estos conceptos en los espacios para generar estos estados de bienestar en la gente y de quienes lo habitan estos espacios.
De esa manera me imagino que estos espacios como los terapéuticos para el descanso de adultos mayores, de personas que tienen estrés, lugares donde, qué sé yo, casas de espiritualidad, son lugares súper amplios donde se encuentra naturaleza para poder uno, tan solo con verlo, comenzar a relajarse, y más aún si uno medita o realiza algún otro tipo de actividad.
Sí, justamente algo también interesante es que debemos entender que esto es una herencia de miles de años, porque nosotros durante miles de años, cuando éramos nómadas, cavernícolas, siempre convivimos, ¿no? Vivimos. De hecho, nuestras primeras tal vez casas, tal vez eran unas cavernas, unas cuevas. Entonces, eso ya llevamos impregnado, se podría decir, en nuestro instinto, en nuestro ADN, de que el estar cerca de estos espacios naturales mejora nuestra calidad de vida. Por eso es importante de que hoy en día repensemos, nos cuestionemos cómo son los espacios que estamos habitando, cómo son los espacios en los que vivimos, tanto desde nuestra casa como nuestro barrio y nuestra ciudad, porque también nuestras ciudades y nuestros barrios podríamos entenderles también como nuestras casas, ¿no? Entonces, hay un poco que también como eso, ir como reimaginando, creo, estas cosas y, como les comentaba, adaptando y rescatando un poco estos conceptos tradicionales y estos saberes ancestrales, porque aparentemente se escuchan conceptos modernos, pero si nos podemos observar y a leer un poco, vemos que ya se los ponía en práctica mucho antes, ¿no? Y funcionaban. Entonces, creo que a la final también como este tipo de arquitectura moderna es un poco eso.
Sí. Eso es muy importante. Ambato, básicamente, nosotros gozamos de muchos jardines. Eso es algo que viene con nosotros desde que somos muy pequeños.
Sí. El lema mismo de Ambato es Ambato, tierra de las flores y de las frutas.
Ajá. Así es. Pero bueno, y estando dentro de la ciudad de Jacqueline, podemos hablar un poco sobre la calidad del aire, el agua, el ruido, porque cada vez nos vamos modernizando, va creciendo, por supuesto, las estructuras en la ciudad, pero hay que tratar de procurar todavía tener esos espacios verdes que nos ayudan. Sin embargo, ya estamos invadidos un poco en la calidad del aire, del agua y del ruido, porque esto se ha ido incorporando.
Claro, todos estos son indicadores que nos han ido demostrando esencialmente que no estamos teniendo una práctica no muy holística y no muy enfocada hacia este bienestar. Entonces, por ejemplo, la OMS nos ha indicado que necesitamos por lo menos 9 metros cuadrados de área verde por habitante, pero las estadísticas nos da que solo estamos cumpliendo de 3 a 6 metros. Entonces, sí es un factor muy determinante hacia nuestra salud. El tener vegetación, el tener plantas, el tener árboles grandes nos va a ayudar a que igual en la parte acústica ayude a mitigar todos estos ruidos y todo este estrés que nos va a generar al estar en el espacio público. De igual manera, la calidad de aire, cómo este se puede ir purificando mediante el uso de árboles, el uso de vegetación, y cómo la humedad ambiental puede estar retenida por esta vegetación. También es un factor que debemos tomarlos en cuenta al medir todos estos indicadores.
Cuando vamos a planificar, Oscar, la ciudad, básicamente, y queremos realmente realizar una planificación urbana moderna, ¿cuáles serían como las sugerencias para ir integrando la naturaleza, así sea en espacios pequeños o en departamentos o lugares donde un poco el cemento nos ha ganado el terreno?
Yo creo que algo súper importante para empezar cuando queremos, ya sea de un espacio pequeño o un grande, es la observación, ¿sí? Y justamente, bueno, nosotros también ponemos esto de práctica a través de nuestro colectivo que tenemos, en donde nosotros invitamos y fomentamos a la gente y proponemos el caminar como una práctica estética, en donde a través del caminar nosotros vamos observando y entendiendo nuestro entorno, ¿no? Conociéndolo mejor. ¿Quiénes habitan este territorio? No solamente entre humanos, sino también su flora, su fauna, qué tipo de plantas da aquí, cómo es su clima, cómo es su gente, cómo son sus dinámicas. Entonces, ir un poco entendiendo esto, ¿sí? En base a la observación, y de ahí pues vamos sacando como estas cosas. A veces es súper sencillo, como siempre creo que a veces cuando uno sale de su casa en el transcurso de ir a coger el bus, puede ir observando en el jardín del vecino o en un terreno baldío qué plantas están creciendo, ¿no? Entonces voy observando qué tipo de vegetación tengo, qué tipo de pajaritos tengo. Entonces, a partir de la observación, puedo yo ir como replicando, ¿no? Ya voy viendo qué plantas se dan, cuáles se reproducen más en esta zona, en mi sector. Entonces, justamente nosotros a través de nuestro colectivo hacemos eso, y también invitamos a todos a que sean parte de este colectivo, donde nosotros practicamos esto que es el caminar, la observación, y usando herramientas como la fotografía y el diario de naturaleza, donde ahí vamos registrando todo esto.
Maravilla.
Ajá. Y ustedes pueden ir creando su propio diseño de su jardín, de su casa, ¿sí? Incluso hasta algo mucho más grande, como tal vez planificar un parque, un barrio o una ciudad.
Oscar, nos hablabas de un colectivo. ¿Cómo se llama este? ¿A qué se dedica?
Bueno, el colectivo se llama Observadores Nómadas, justamente por lo que les comentaba, porque lo que hacemos es observar, que creemos que es uno de los sentidos por el cual más aprendemos, ¿sí? A través de la observación. Y también nómadas porque proponemos también el concepto de estar siempre en movimiento, de estar caminando, ¿no? De estar recorriendo el espacio público, y entonces a través de esto ir conociendo mejor el entorno en el que vivimos. Entonces, dentro de este colectivo, lo que nosotros hacemos es enseñarles herramientas como la fotografía, que es el street photography. Hacemos fotografía de calle, también hacemos diario de naturaleza. Entonces, a través de estas herramientas artísticas, lo que vamos haciendo es recopilando información, vamos documentando esta información que vamos observando en nuestras caminatas, ya sean por zonas rurales o zonas urbanas.
¿Cada cuánto hacen esas caminatas?
Las hacemos una vez al mes, el segundo domingo de cada mes.
¿Solo se integran arquitectos dentro de este colectivo o hay otras profesiones?
Bueno, la invitación es a todo el público, desde niños hasta adultos, no necesariamente arquitectos, es para todo tipo de persona que aunque sea solo quiera salir a caminar, quiera salir a conocer nueva gente, o quiera aprender a dibujar, o quiera aprender a hacer fotografía. Entonces, es una invitación totalmente abierta, porque todos habitamos la ciudad y todos la estamos construyendo diariamente. Entonces, es importante como tener varias perspectivas y participar todos también de esta construcción.
Jacqueline, cuando hablamos nosotros, bueno, sabemos específicamente, en todo el mundo una tendencia es el cuidado de la salud mental. Sí. Aquí en Ambato tenemos justamente ese reto, el cuidado de la salud mental. En este contexto, ¿cómo podemos preparar esos entornos naturales y cómo estos benefician a la salud mental?
Bueno, está comprobado que si nosotros tenemos un espacio natural a menos de 300 metros de distancia de nuestros lugares de trabajo, las zonas que nosotros vivimos, nuestro bienestar aumenta. Entonces, es muy importante considerar que todos los espacios que nosotros tenemos cercanos deberían contar por lo menos con un parque, con un parterre o con un jardín en el cual nosotros podemos dedicar a estas actividades. El bienestar también nace de la mano de esta parte en la que podemos tener un colectivo social, en la cual nosotros igual podamos reforzar estos vínculos con nuestros vecinos, y también los podremos realizar en estos espacios públicos, porque actualmente los parques también están siendo zonas olvidadas, zonas que los estamos dejando de lado, mientras que tienen que estar enfocados a hacer este espacio en el que yo pueda salir, en el que yo pueda verme con mi vecino, pueda tener esta convivencia, podamos generar estos vínculos de ayuda y podamos entrelazar estos lazos de cohesión social. Entonces, esto también nos va a ayudar, va a tener muchos beneficios a nuestra salud mental, emocional, el saber que tengo una red de apoyo, una comunidad a la que pertenezco, y especialmente también a las personas de la tercera edad, que muchas veces se encuentran solo en sus casas, que se encuentran recluidas. Para ellos también es muy importante tener un espacio afuera en el que puedan salir y convivir con las personas.
Eso es súper importante. Algo que me ha llamado la atención en la entrevista entre los dos es que ustedes hablaban también el hacer el tema de jardines con plantas aromáticas. Óscar, en este caso, ¿qué plantas aromáticas puede sentarse bien aquí en el clima como lo es Ambato? Porque aparte de que son aromáticas, es decir, se siente en el ambiente y favorece. Y yo me imagino que también el tema del olor también favorece en el tema de salud.
Sí, justamente, digamos, algo bonito de la arquitectura es cómo estimular los sentidos, ¿sí? Tanto como la vista, generando vistas atractivas desde nuestra casa. Recordemos que nuestras ventanas no solamente son mera huecos, sino enmarcan vistas, y si nosotros no tenemos una vista agradable, no voy a disfrutarlo, ¿no?
Así
entonces,
es, así es.
Hay que alimentar a los ojos. Creo que también hablábamos de cómo podemos alimentar a los oídos a través de justamente como tal vez aislar sonidos no deseados, y a través del olfato, claro. Justamente creo que aquí en Ambato, cuando uno recorre las calles, es común que un ambateño tenga su jardín, su patio, ¿no es cierto? Sí. Pero muchas de las veces este jardín ya ha quedado olvidado, ha quedado rezagado al patio trasero, que se ha terminado convirtiendo en un basurero donde se acumulan cosas. Pero si nosotros sembramos plantas como, por ejemplo, cedrón, lavanda, tenemos menta, tenemos orégano, son plantas que a más de que nos van a deleitar olfativamente cuando nosotros entremos a nuestra casa, también nos sirven de medicina, ¿sí? Podemos,
así es.
Nosotros podemos también diseñar una farmacia dentro de su casa, ¿sí? Para que si usted en algún momento tiene alguna dolencia, tiene alguna enfermedad, simplemente sale a su patio, a su jardín, y puede coger una planta.
Podemos hacer como una terracita pequeña.
Exacto.
Con distintas...
Ajá, y podemos llegar a tener nuestra propia farmacia ahí, con plantas, una farmacia natural. Y aquí en Ambato tenemos un montón igual de plantas medicinales, como es la ruda, tenemos la sábila, ¿no? Que
la hierba luisa.
Exacto, también la hierba luisa, la manzanilla, que también son plantas que si nosotros nos ponemos a ver un poquito, eran plantas que nunca faltaban en la entrada de la casa de nuestras abuelas, ¿no?
Así
en la arquitectura vernácula, en la arquitectura tradicional, siempre encontrábamos ahí colgado la ruda, o encontrábamos alguna planta, sábila, que aparte, digamos, de esta parte terapéutica olfativa o medicinal, ingiriéndola, también tenía un significado simbólico y espiritual estos elementos.
Eso es súper importante. Dentro de toda esta tendencia del poder tener territorio saludable, Jacqueline, cuéntanos sobre experiencias exitosas en ciudades sostenibles del mundo, porque todo parte de un ejemplo. ¿Quién realmente dio el primer paso para que los demás se animen a poder apostar por estos territorios saludables?
Bueno, como hemos mencionado antes, todos estos conceptos sí vienen desde una cosmovisión andina, lo podríamos decir, porque nosotros cuando hacemos un estudio sobre los territorios antiguos, como la manera en que los incas modificaban su terreno, su territorio, era de una manera muy holística, una manera que se integra al paisaje. Es muy diferente ver estos aterrazados que tenemos en los Andes, cómo se van adaptando hacia las montañas, a lo que hacemos ahora, que son muros portantes, cómo nosotros vamos socavando las montañas y todo esto. Pero también podemos tomar ejemplos de la modernidad, a los que ya se están llevando a cabo todos los estudios. Ejemplos de ciudades europeas, de cómo, por ejemplo, en Madrid, cómo los parques han ayudado y han contribuido bastante al microclima urbano, los estudios que se han llevado internamente sobre las islas de calor y cómo su reducción en la temperatura. Tenemos ciudades como Victoria de Gais, que es una ciudad que mantiene un círculo y un anillo vial verde.
¿En dónde es?
Es en España.
España.
Sí. Y esta ciudad tiene grandes ejemplos y grandes índices altos de bienestar por esto mismo, ya que han integrado bastante lo que es esta parte urbana, sostenible, verde. Y así hay ejemplos que se han ido replicando. Más que nada es no tener siempre presente de que tenemos esta idea de que solo en las ciudades importantes, grandes de Europa han llevado estos ejemplos, sino que bajo nuestros conceptos antes del territorio, que son cómo se lo habitaba antes, también han sido ejemplos, grandes ejemplos de cómo se ha habitado y se ha integrado la naturaleza y el paisaje, y ha sido de una manera holística. Cosas que en la modernidad de la arquitectura se ha ido perdiendo, pero que ahora se ha estado rescatando, como nos ha mencionado Óscar.
Así es, Óscar. Y en este caso, ¿cuál sería el reto y la política pública para promover estas ciudades, estos espacios?
Yo creo que estamos en el momento perfecto para dar un salto y dar un cambio en la forma en cómo estamos habitando y cómo estamos también entendiendo este espacio en el que habitamos, porque hay que recordar que no somos solo nosotros, ¿no? Sino también dentro de este gran ecosistema de la gran ciudad también habitan otros seres, otros animales, y yo creo que dentro de las políticas públicas debe haber también este respeto, ¿no? Debe haber también este respeto hacia estos otros seres, porque como ya hemos conversado en toda esta entrevista, si hay un desequilibrio, no hay una buena convivencia con estos entornos naturales, nosotros también nos vamos a ver afectados, por ende, ¿no? Nos va a terminar afectando. Entonces, tanto por nuestro bienestar como por el de todos, es importante que y invitar a las autoridades a que comencemos a crear nuevas políticas para defender estos espacios naturales, para comenzar a construir desde una visión más armónica, más equitativa para todos, ¿sí? Y también, claro, lo que ya está construido, también cómo mejorarlo, ¿no? Entonces, creo que estamos en el momento idóneo para comenzar a dar ese cambio hoy en día, y es importante el apoyo de las autoridades, porque si no existe desde las políticas, no existen desde las leyes que ampare estos espacios, que se obligue a la gente a respetarlos o habitarlos de cierta manera, lamentablemente es engañarse. Entonces, sí, es muy importante el apoyo de las autoridades también.
Sí, un ejemplo también de esto es, hubo una audiencia para darle derechos al río Machangara en Quito. ¿Ya? Entonces se está implementando también una ley y una normativa sobre infraestructura verde azul, que está amparando cómo se tiene que recuperar esta área. Y últimamente nosotros también hemos visto en las noticias que ya están integrando programas de recuperación y reestructuración de las quebradas.
¿Ya?
Entonces también es igual importante la ayuda de las autoridades para que esta visión ya no sean como que elementos olvidados del espacio, del territorio, sino que sean elementos que se integren unas zonas de oportunidad que nos ayuden más que nada en el bienestar y la configuración de las ciudades.
Así es, Jacqueline. Pero Jacqueline, cuando comenzamos el programa tú nos decías que como colectivo de observadores nómadas tienen algunos proyectos que quieren presentarlos, sí, pero que también necesitan apoyo, necesitan ayuda y necesitan ser impulsados las buenas ideas, y necesitamos gente que sea realmente receptiva para que estos proyectos se vuelvan una realidad. Cuéntanos un poco sobre esto.
Bueno, Principalmente lo que nosotros nos gustaría promover es tener esa visión de apropiarnos del río Ambato, porque tenemos un elemento natural que pasa dentro de la configuración urbana de nuestra ciudad y muchas veces está ahí olvidado. Es un lugar que yo creo que muchos ambateños hemos ido pocos, hemos ido los fines de semana, pero no lo tenemos como un área recreativa, como una fuente ahí que nos traiga bienestar. Entonces la invitación sería principalmente generar esta infraestructura azul, esta infraestructura verde en conjunto con el río Ambato, rescatar este elemento vital que tenemos dentro de la ciudad y proponer que se realice toda una limpieza de las aguas e implementar infraestructura interna para que no sea solo un espacio segregado los fines de semana o cuando hay alguna actividad específica, sino que sea un elemento en el cual todos podamos seguir allá normalmente y convivir.
Bueno, este es uno de los proyectos. Sí. ¿Hay más proyectos como este? ¿Qué es lo que necesita básicamente? Cuando si nosotros decimos a alguien que nos está escuchando aquí, la entrevista en la radio, nos están viendo en transmisión en vivo y quisiera apoyarles, ¿qué es específicamente lo que necesita?
Bueno, principalmente sería igual, o sea, que se, nos acompañe a estas reuniones que nosotros tenemos como nómadas, como nómadas observadores, y principalmente generar esta conciencia de que la naturaleza está ahí y que la importancia que tiene para nuestro beneficio. Y desde ahí nosotros también ir conversando con mucha gente, porque es un tema que la naturaleza, el espacio urbano, como que se ha ido segregando, como que no es un tema que lo hablamos, y mucha gente desconoce también de esto. Como decía al inicio, un parque muchas veces solo lo vemos como meramente estético, pero no nos enfocamos en todos los beneficios sociales, emocionales y de salud que nos traen. Entonces sería esta invitación igual que toda la gente que vaya conociendo, que vaya viendo y que haya convivido en estos espacios y sepan la importancia que tienen, que lo vayan compartiendo. También invitamos a las personas, a los colectivos que nos ayuden principalmente a generar todas estas ideas y que en una manera que nosotros ya podamos ir realizando y ejecutando este proyecto, igual se nos sume. Para que de esta manera igual el municipio o diferentes autoridades también nos puedan ayudar y nos puedan contribuir de esto.
En este caso, Oscar, ¿cómo pueden contactarse con Observadores Nómadas?
Claro, tenemos nuestras redes sociales en Instagram, tenemos ahí la página del colectivo de Observadores Nómadas, que está así justamente como Observadores Nómadas, y también la página de nuestro estudio de arquitectura, que es Estudio Equinoccio. Nosotros igual estamos gustosos de ayudarles a todas aquellas personas que estén a punto de empezar un proyecto, tengan una idea, pero no sepan por dónde encaminarla, cómo hacerla. Nosotros justamente hacemos eso, les ayudamos a planificar, les ayudamos a pensar y les ayudamos a hacer ese sueño realidad de una forma más armoniosa, ya sea a nivel habitacional, que vayan a construirse su casa, tal vez también a nivel de negocio, desean hacer alguna especie en turismo, también hacemos lo que es planificación de paisaje.
¿Algún número de contacto específico?
Claro, el número puede ser 098-4762-484 y el otro 098-3527-812.
Repitamos, por favor.
098-4762-484 y el 098-3527-812.
Muy bien, muchísimas gracias a Oscar y a Jacqueline que nos han visitado. Y realmente si usted quiere apostar por un territorio saludable, visite, contáctese con este colectivo, contáctese con este estudio, porque no solamente es un tema de que es la tendencia mundial, sino es lo que nosotros necesitamos en ese instante. Gozar de espacios naturales que beneficien nuestra salud mental, que nos den esa alegría y mucho más en nuestro país, que es tan diverso y colorido, que podemos ver tantas cosas, y en nuestra ciudad básicamente que podemos contar con muchas cosas que en otras ciudades no lo cuentan. Tenemos esos espacios naturales y que todo, tenemos esas mentes brillantes como ustedes, mentes que quieren aportar a la ciudad, al urbanismo, pero que también nos quieren acercar hacia la naturaleza, hacia el lado rural. Muchísimas, pero muchísimas gracias a la magíster abogada Génesis Oliva y al arquitecto Oscar Emanuel Villacrés García, perdón, arquitecta Jacqueline Monserrada Arroyo, y el arquitecto Oscar Villacrés, que esta mañana nos han visitado en Minga Sonora con este tema tan importante como territorio saludable. Seguimos con Minga Sonora.